Bienvenidos a Macabra. En un nuevo episodio que tenemos el día de hoy, vamos a estar contando los relatos. En este, que es el episodio 9 de la segunda temporada, vamos a estar con la continuación de los relatos que muchos de ustedes nos han enviado a través de las diferentes redes sociales. Y también pues tenemos a una invitada especial el día de hoy. Nos acompañan Grace Zelaya, Guillermo Romero, que va a estar ahí al fondo porque tiene un pequeño problemita de salud ahí, y
Mariela Mairena.
Así que les damos la bienvenida. Grace, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Pues todo bien, ¿verdad? Aquí pues viendo que Guillermo esta vez no nos va a poder acompañar, lamentablemente, ya que anda con problemas de desarrollo de voz. Entonces, bienvenido a todos. Y sobre todo a la invitada, ¿verdad? Para hacer lo que es el volumen 2 de los relatos.
Gracias, bienvenida Mariela, ¿cómo has estado?
Bien, bien, muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto poder estar con ustedes nuevamente en este segundo episodio. El primero estuvo interesante y esperemos que ese sea mejor, ¿no?
Claro que sí.
Tuvimos bastantes experiencias que Mariela nos contó, tanto las experiencias paranormales como pues las vivencias que tuvo a lo largo de su vida en diferentes instituciones religiosas, por así decirlo.
Una nada más,
solamente una. Y
una
bueno,
cosa nos llevó a la otra.
Y una cosa llevó a la otra, es correcto. Entonces, esperamos la misma dinámica en este programa. Y sin más, solamente recordarles que nos pueden escuchar a través de Spotify, a la vez. Nos pueden ver en Instagram las publicaciones que estamos haciendo, Public Radio, Amazon Music y algunas más que su servidor no se recuerda, pero sí Guillermo, pero como Guillermo es el que...
Apple Music, ¿no?
No puede, Apple Music, correcto. Así que ahí nos pueden escuchar. Empezamos entonces con los relatos del día de hoy, ¿verdad, Grace?
Es correcto, nos habían mandado unos relatos que quedamos pendientes en el primer episodio, ¿verdad? Pero como se puso demasiado interesante, no se pudieron contar. Entonces los vamos a contar de primero, ya que son cortitos, para darle la entrada a Mariela, ¿verdad? Por completo. Entonces en este caso tengo dos personas anónimas que me mandaron relatos de cosas que niños dicen cuando están chiquitos. Entonces el primero es de una persona, ¿verdad? Que dice que ella estaba... Ok, lo voy a contar en lo como ella me lo contó, ¿verdad? En tercera persona. Ok, dice, mi sobrina y yo estábamos durmiendo. Ella tenía como 3 años en ese entonces. Dice que ella estaba sentada dándole la espalda a la puerta porque acariciaba a la niña para que durmiera, ¿verdad? Y dice que en eso pasó lo siguiente: la niña se despierta y le dice, tía, ahí hay una bruja, dice, señalando en el cuarto, ¿verdad? Y le dice ella, amor, le dice, la bruja no existe, duérmase. Tía, le dice, ahora se está riendo, dice. Y dice que ella se puso preocupada, así como que no pasa nada, que no sé qué. Y dice que se quedó sentada sin moverse hasta las 2 de la M llorando, dice, de miedo. Y la niña bien dormida, y ella asustada porque la niña le dijo que había visto una bruja dentro del cuarto. No fui yo.
Pero este tipo de ¿tendría algún nombre este tipo de apariciones? O sea, porque ella pudo haber dicho una bruja, uh-huh. Pero ¿qué pudo haber sido realmente?
Sí, porque a su edad no es como que sepa identificar, ¿no? Lo que es una bruja, no las debería. Diferentes entidades. Me imagino que ella lo asoció a lo que tenía rápido a su mente, ¿no? Que es una bruja. Pero pudo haber sido otra cosa, definitivamente.
Pudo haber sido otra cosa.
Sí, tenemos...
Okay, entonces tengo unos más, de que ese sí es una mamá que manda cosas que la niña le ha dicho de chiquita, ¿va? En este dice que la niña tenía 1 año y meses y de la nada dice que se levantó diciendo, dice, en sus palabras, que no me asustara, que todo iba a estar bien y que no pasaba nada y que la abrazada fuerte, dice. En ese tiempo dice que ella estaba traumada con lo de los terremotos del 2009. Dice que en ese ratito que la niña le dijo eso, tembló.
Wow.
Y ella dice que quedó asustada porque quedó como que, ¿y qué onda? ¿Cómo la niña supo? O sea, ella me contó varias historias de la niña sí es bien perceptible a cosas. Entonces esta fue la primera, ¿verdad? Después dice que ella estaba viendo fotos de un álbum viejo de los abuelitos de ella, ¿verdad? Y la niña dice que le empezó a contar que una vez ella y su otra mamá habían ido a una playa donde todo es blanco. Y dice que le dijo, pero vos sos mi mami ahora y te amo demasiado. Dice, sos la mejor mamá que he tenido. muerte, ahí creo que va como la reencarnación. He escuchado bastante historias de niños que cuando están chiquititos dicen ese tipo de cosas.
Fíjate que yo tengo una pregunta antes que sigamos con los relatos y podamos seguir con este relato. En el caso, vaya, en particular de ustedes que tienen niños pequeños, ¿ustedes a qué edad piensan ustedes que los niños tienen esa percepción o esa recepción de poder ver? Porque hay un momento en el cual nuestra inocencia y nuestra conciencia cambia y entramos ya en la etapa de la pubertad, por así decirlo, pues, y que existen estos cambios y que de repente escuchamos a los niños hablar sobre cosas que ellos ven. Y a veces nosotros, bueno, muchos adultos, tal vez no en el caso de ustedes, pero muchos adultos que son escépticos no a ese creen. Tipo de temas, no les creen. Entonces, ¿ustedes a qué edad creen? Porque sí existe esta idea o estas formas de que los niños, pues, de la reencarnación, pues, o sea, ¿de dónde venimos? O sea, estamos hablando de un espíritu que viene a un mundo, en un cuerpo, en un vehículo. Sin embargo, ¿qué tanta es la percepción? Porque aquí es donde yo pienso que entra el tema del círculo de la vida, pues. Cuando la gente muere, siempre se ha escuchado estos relatos de que muchas personas ven un túnel al final del camino, pues, y que ven su vida pasar en flachazos. Entonces, resulta que cuando un niño nace, o sea, no ve nada, entonces volvemos al tema, o sea, el niño, ¿a qué edad puede que tenga ese tipo de percepción extrasensorial para percibir cosas? No todos, obviamente, eso va a depender mucho de otros factores, pero ustedes que tal vez alguna vez, no sé si han tenido alguna experiencia con sus hijos.
Con mis hijos, ninguna, pero ajá. Sí he visto situaciones de otros niños, ajá. Desde bebé, de hecho desde bebé. Lo que pasa es que obviamente ellos no pueden hablar, no pueden, verdad, expresarlo, pero sí he visto situaciones, he visto casos de niños muy, muy, muy pequeños. Y honestamente, dar un rango de edad es difícil porque, vaya, nosotros de adultos, creo, al menos hablo por mi experiencia, en mi adolescencia seguí viviendo experiencias. Es más, creo que mi adolescencia fue donde más experiencias de ese tipo tuve. Entonces, está complicado para mí, en lo personal, dar un rango de edad.
Sí.
Yo creo que en el caso de lo que es reencarnación, creo que sí hay un cierto tope, ¿va? Porque cuando ya el niño ya empieza ya a tener una vida más con los papás, entonces todo eso que, por ejemplo, lo que la niña dice que ya había tenido otras mamás, son cosas que a temprana edad, pero que ya después, además, se les va olvidando. Entonces,
es que eso podría ser inclusive recuerdos residuales, pues, o sea, de tus vidas pasadas. O sea, desde el punto de que por qué me gusta cierto tipo de comida, por qué tengo ciertos tipos de rasgos, por qué de repente tengo recuerdos de lugares de que nunca he estado, pero que siento que aquí he estado alguna vez. O sea,
me voy a ir nuevamente a lo que es la religión, pero es parte de...
Ajá.
En cuanto al rango de edad, ¿verdad? En la iglesia se considera que de los 8 años de edad, al menos en la iglesia de los santos de los últimos días, a leer los mormones, a partir de los 8 años de edad el niño ya tiene conciencia. De hecho, en esta iglesia los niños se bautizan a esta edad, por lo que está diciendo, porque ya hay un cierto grado de conciencia. El niño a esa edad se considera que ya entiende lo que es el bien del mal, ¿verdad? Ya no se considera precisamente un niño, ¿verdad? Sino que es alguien con conciencia, al menos pues en la iglesia se le considera. Entonces, a esa edad los niños se bautizan, ¿verdad? Con la idea de que ellos tomen el compromiso desde que cuando ya empiezan con la conciencia de lo que es el bien del mal, comiencen con el compromiso mediante el bautismo para tomar solo las decisiones correctas, entre comillas, ¿no? Todo lo que tenga que ver con la iglesia. Entonces,
y fíjate
podríamos poner ese rango de edad.
Y fíjate que está bien porque esos son como rituales de iniciación.
Correcto.
Y rituales que te preparan para seguir a una siguiente etapa de la vida, pues. Y en las diferentes religiones hay también estas etapas en las cuales podríamos decir lo que obligadamente te hacen que vos como que despertés. Sin embargo, naturalmente nosotros como seres humanos también tenemos esos despertares de conciencia, ¿va? O sea, entonces es bien, entonces correcto, ya sea por la experiencia o por el dolor, pues, o sea, dependiendo de cómo sea nuestra vivencia, pues. Pero es bien interesante y yo creo que al final, antes de seguir con los relatos, sería un consejo es, no crean que todo lo que sus hijos dicen son locuras, pues. Siempre escúchenlos.
Siempre
escúchenlos, cáptenlos, créanles y traten de investigar el por qué, pues. Porque eso puede llevar a patrones, eso puede llevar a temas de conducta, eso puede llevar a entender más la esencia de lo que son sus hijos. Recuerde que cada ser humano es único. Entonces, es muy interesante eso. Así que el día de mañana que sus hijos les digan algo que a ustedes les parece algo fuera de lo común o una locura, pues presten atención. Así que seguimos con los relatos.
Ok, entonces en el mismo relato, ¿verdad? Que la niña le dijo de que ella ha sido la mejor mamá que ha tenido, ¿verdad? Entonces dice que ella quedó extrañada y le preguntó como que cuántas mamás has tenido, ¿verdad? Y le dijo la niña que había tenido 4 mamás anteriormente, ¿verdad? Y dice que las otras habían sido malas, que la querían, pero no la querían como ella. Entonces dice que en ese caso, dice que ella le dijo, que creo que fue la última vida, ¿va? Por así decirlo, que tuvo, dice que había mucho ruido, e hizo el ruido referente a bombas, a saber en qué lado andaba el alma de la niña.
¿No?
Sí. Entonces aquí viene otra, ¿va? Dice que hace como 4 meses, creo que ya serían 5 meses, dice que el papá de ella se empachó, y fueron donde una señora, y la niña dice que empezó a llorar de una manera súper fea, ¿no? Le dijo que el papá estaba en peligro y que se fueran de ahí, y señala la casa, dice que ahí había una bruja mala. Dice que ella entró a decirle al esposo que saliera, que ya se fueran, porque la niña le estaba diciendo ese tipo de cosas, porque según lo que ella me ha contado, la niña es bien perceptiva. Entonces ella como que lo que le dijo, no, aquí hay algo raro, vámonos. Entonces se fue uno, dice que ella vio un altar de la Santa Muerte.
Ojo, ¿cuántos años tenía?
Hace 4 meses, porque la niña tiene como 5. 5 añitos tiene. O sea, la niña todavía está chiquitita. Entonces todavía mira ese tipo de cosas. Y en este primer, creo que este fue el último. Sí, ese fue el último. Que dice que la niña, bueno, a mí el que más me impactó fue la del temblor. De que la niña le dijo que nada, que no pasaba nada, que estuviera tranquila, la abrazó, dice que el momentito, el temblorcito, ¿va? Que hubo, creo que fue este año, no me acuerdo si fue el año pasado que hubo ese temblor.
El más fuerte creo que fue este año. Creo que fue a inicios de este año, probablemente a finales del año pasado. Creo que fue así como que el remesón, que no fue un temblor muy, muy fuerte, pues. Pero hay que entender que la naturaleza como tal manda sus alertas. O sea, ahí tenemos
como una niña de 4 años, 5 años, supo. Yo tengo el sentido que los perros tienen
todos los animales, ajá, en sí tienen esa capacidad, ese aviso, esa alerta que les manda, porque incluso, bueno, en el tema de los fenómenos naturales hay ciertos fenómenos que avisan antes de, por ejemplo, sé de que cuando hay cierto, en México yo una vez vi un video de que se estaba filmando antes que ocurriera un temblor. Entonces el cielo se puso en ciertas cosas de colores, en diferentes...
Como
azul, todo. Uh-huh. Entonces obviamente es un proceso que se va dando, algo así como el rayo y el trueno y el rayo.
Que
pues,
primero la luz y luego...
Correcto, entonces pasa
por
eso.
Por el choque de las...
Correcto, entonces el tema es que la vida animal, que está dentro de un plano abajo de nosotros... O sea, en el tema de la conciencia, o sea, ellos tienen una capacidad sensorial muy diferente a la de nosotros. Inclusive tienen una capacidad auditiva totalmente, un rango totalmente diferente, pues. Entonces, en el caso de los niños, volviendo al tema, en el caso de los niños que no están pensando de que si mañana van a trabajar, que si tienen deudas, que si pasa esto, que pasa lo otro, o sea, de que ellos están en una cuestión de aprendizaje, entonces ellos, pienso que su capacidad o su tema de percibir ciertos tipos de actividades, de sensaciones, los hacen de que puedan decir esto, pues. Y qué bonito de que en este relato que vos comentaste, Grace, la persona pudo registrar el momento en el cual el niño o la niña le estaba diciendo del tema del temblor y que automáticamente temblaba. O sea, eso probablemente pudo haber pasado en cualquier parte del mundo. Y hay niños, o los niños son muy perceptivos ante eso. Ahora, lo que yo me pregunto es, ¿por qué siempre tienen que mencionar una bruja o un ente de mal? O sea, ¿por qué? No sé.
Es que hay un contraste que ella me... Ese no lo agarré, pero sí ella me comentó algo de que la niña, como por lo mismo de ser tan perceptiva, aparentemente me contó así rapidito un relato, ¿verdad? Que dice que ella escuchaba ruidos arriba de la casa. Y dice que ella, que era, que esa cosa, que era, que no sé qué. Y era que cuando ella sale a ver, dice que solo miró que alguien iba corriendo. Entonces me dice ella, y yo no sé, me dice, créeme que yo no quiero creer esto, pero yo creo que era una bruja, me dice, que se quería llevar a la niña. Y yo así como así, le digo, ella me empezó a contar todo, entonces yo ya quedé como que, qué pedo, le digo, porque dice que sí, ha visto un montón de cosas desde que ella estaba embarazada. O sea, desde que ella estaba embarazada, empezaron a tener un montón de situaciones extrañas en la casa de ella por parte de la niña. Entonces, yo no sé si es que porque la niña es demasiado así, de que mira cosas, que siente cosas, que ve cosas, de que sí la persiguen cierto tipo de entidades, de que, pues, sabes que los niños, pues, por ser niños inocentes, y si son más así que perceptivos, entonces les caen más ese tipo de energía. Yo pienso que son energías negativas, más que todo.
Hablando de eso, les recordamos que dentro de Macabra hemos tocado varios temas, con el tema de los las energías, las vibras. Hemos para que nos escuchen en los capítulos anteriores, también hemos hablado de los terrores nocturnos, también hemos hablado de las leyendas, incluso, ¿va? De las tradiciones que nosotros tenemos, y de que muchas veces asociamos este tipo de personajes con lo que nuestro ojo ve, porque al final es lo que el espectador ve. Ellos nos transmiten una idea, pero nosotros lo interpretamos de otra manera. O sea, para ellos pudo haber sido un espíritu, algo que no tiene forma, pero la palabra que está ahí es una bruja. Entonces yo por eso siento que eso es algo ambiguo, pues. Puede ser algo ambiguo.
Lo asemejan con lo que ellos conocen.
Correcto, correcto.
Sí, porque incluso dice que ella se ha metido bastante el tema, así como yo, ¿verdad? Que me gusta bastante el tema de lo que es la brujería, pero ella lo cataloga como bruja blanca, se cataloga como una bruja blanca, y entonces yo le digo, sí, está bueno, porque de una forma u otra tiene que contrarrestar para lo que sea que está acechando a la niña, ¿verdad? Pero ya como, ya es diferente a lo que ella piensa, ¿verdad? A lo que yo les he comentado, ¿verdad? Pero tiene en parte, tiene razón, porque como les comentaba, ¿verdad? Al final, pues, la brujería también tiene muy en parte de la intención que uno tenga hacia las personas o lo que vas a hacer. Entonces, es de investigar bien eso, ¿verdad? Porque sí está raro que a la niña le estén pasando este tipo de situaciones tan chiquita.
Ya es una cuestión, pues, para otros campos y para otras personas que se dedican a ese tema, y tener también la apertura de mente para poder saber cómo manejar este tipo de temas, porque mucha gente podrá decir de que está loca, y hay mucha gente que va a decir que necesita un exorcismo, así que eso dependerá, pues. No sé si tenemos otro relato.
No, este es para los...
Ok, recordemos, solamente para que los que nos están escuchando, el correo para que nos escriban, ahí se los vamos a dar.
Macabra-bajo, creo que era, pues ya se me olvidó.
Okay. O si no, pueden escribirnos a Instagram para que nosotros, pues, les demos mayor información sobre...
Igual en lo que es las publicaciones, ¿verdad? Hay varias que hemos subido lo que son los el correo electrónico. Okay. Igual lo pueden enviar, ¿verdad? Directamente a nuestro Instagram. Okay. De que andamos con lagunas mentales.
problemas técnicos mentales.
Ay, Guillermo lo ríe.
Problemas de pelos.
Sí. Guillermo sí me necesitan, pero no puedo hablar.
Sí. Así que se va a desquitar el próximo, el próximo capítulo de Macabra ahí para que toda la información.
Es correcto. Entonces, bueno, en este caso, vamos a darle la palabra entonces a Mariela, ¿verdad? Que nos había comentado el episodio pasado, el primero, ¿verdad? El volumen 1 de relatos, el primer relato que tuvo, ¿verdad? Paranormal. Entonces vamos, tenías dos más, ¿verdad? Que contar.
Sí.
Ok, le cedemos los micrófonos a Mariela.
Gracias. Pues fíjense que, nuevamente, gracias, ¿verdad? Es un gusto estar con ustedes. En esta ocasión, la experiencia que yo les voy a comentar transcurrió cuando yo tenía aproximadamente unos 14 años. Por lo general, no solíamos irnos a la casa después de clases, después del colegio, pero en esta ocasión mi papá me fue a dejar a la casa, me quedé sola. Por lo general, cuando he experimentado este tipo de situaciones, pues estoy sola. En esta ocasión me acosté en mi cama, me dormí. Cuando yo empiezo a despertar, ¿verdad? Abro mis ojos, mi habitación da hacia todo el pasillo, atraviesa y llega hasta la cocina, se logra ver la cocina. El desayunador en ese tiempo tenía como una cuestión abajo, ¿verdad? Material como de fibra, no sé, era blanco. Cuando yo empiezo a abrir mis ojos, empiezo a ver que aparece el rostro de mi abuela y mi tío fallecidos, ambos. Cuando yo los veo, obviamente a esa edad me quedo helada, ¿verdad? Cuando yo empiezo a verlos y empiezo a querer a hablar, ¿verdad? Inmediatamente siento como algo me empieza a sostener, como algo se puso encima de mí y no podía moverme. Me tenían agarrada de las manos, de los pies y me tenían como puesto algo en la boca, como que si una mano me hubiera puesto en la boca, ¿no? Como alguien que está encima de mí, ¿verdad? Sujetándome y callándome. Entonces, helada, ¿verdad? Se imagina para una niña de 14 años experimentar una situación de esas. Fue bien fuerte, creo que para mí fue una de las situaciones más fuertes. No podía creer lo que estaba viviendo, ¿verdad? Literal, yo sé que tomamos la palabra literal como un juego, pero, o sea, literal. Me tenían sostenida de los pies, me tenían tomada de los pies, de las manos, en mi boca, ¿verdad? Y trataba yo de gritar, de hablar, mientras miraba el rostro de mi abuela y de mi tío. Ellos tenían aproximadamente unos 6 años de haber fallecido.
¿Te recordás la expresión del rostro de ellos?
Estaban algo serios ambos. No, no tenían mayor expresión, creo que una cara templada, seria, normal. Cuando el rostro de ellos empieza a desvanecerse, me empiezan a soltar suavemente. Empiezo a sentir como algo se va levantando de mí. Y hasta que ellos desaparecen y yo me levanté. Inmediatamente me levanté, ¿verdad? Y corrí hacia el patio y salí y esperé hasta que llegaran mis padres. Pero fue una situación bien, bien fuerte para mí. Y bien desconcertante, porque era mi abuela más querida. Yo, de hecho, puedo decir que era de sus nietas consentidas. Mi tío era mi tío favorito, ¿verdad? Y era de sus sobrinas favoritas. Entonces fue, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿De qué se trató? O sea, ¿por qué pasó esto? ¿Verdad? ¿Será que ellos me querían decir algo? ¿Será? No sé. Pero fue bien desconcertante y hasta la fecha, honestamente, no encuentro explicación para esa situación, ¿verdad? O sea, sentir como alguien te sujeta, ¿verdad? Como quien dice, míralos, observalos, ¿verdad? Y así como, ¿qué quieren decirme, no? ¿Qué es lo que yo tengo que saber de esto? Y a esa edad, pues definitivamente yo totalmente desconcertada de la situación.
Wow. Ellos ¿vivían con vos?
No, ninguno de los dos.
Ninguno de los dos.
Ahora, lo que sí creo que sería importante mencionar es que mi abuela, en el lugar donde ella vivía, creo que se podía considerar como alguien que, le solían decirle bruja, algo así, porque ella llegó a salvar a personas que ni la medicina pudo. Fue bien interesante, o sea, ella hacía cuestiones, muchas mujeres, y esto es algo bien personal, ¿no? Porque estamos hablando de mi abuela, pero muchas mujeres de hecho llegaban a buscarla para que les ayudara a mantener hombres o hacerle brujería a sus esposos o personas.
Amarres.
Amarres, correcto, cuestiones como esta. Entonces, la consideraban como alguien con cierto tipo de poder. Mi abuela, de hecho mis padres, tíos y todos son mormones, y ellos trataron de mil maneras de convertirla, ¿verdad? Y ella dijo, Nel, esto no, ¿verdad? Para nada, ni una iglesia ni la otra. Entonces, porque ella se dedicaba mucho a este tipo de cuestiones. No sé si por ahí de repente podría ir la cosa, ¿verdad?
Probablemente, o sea, no sé, transmitir el conocimiento, hablar, decir, o sea, porque ella, ¿de qué falleció?
Ella falleció de un ataque al corazón.
Ok, bien interesante, porque la gente, bueno, hablamos en las tradiciones desde ciudades hasta pueblos, con los temas de brujos, chamanes, de todo, de que estas personas mantienen un conocimiento a veces muy de ellos, pues, o sea, no es la primera vez que yo escucho de una persona que puede tener un conocimiento desde exotérico, llamémoslo exotérico, de la parte más burda, o sea, sobre una persona que podía curar una enfermedad XY. Y que en aquellos tiempos la gente pues no era muy creyente de la medicina todavía, pues. Entonces tenía esta fe puesta sobre este tipo de personas, de las cuales ellos también tenían un conocimiento y que ellos no lo compartían. O sea, ellos solamente llegabas, ellos te hacían pasar a la habitación y todo, y ellos hacían todo ese sahumerio. O sea, yo he escuchado remedios caseros, pero de una forma, digo yo, no entiendo de las cáscaras de esta vaina que tenga que ver con que yo me pueda curar de un dolor de cabeza, pues. Sin embargo, ese es un conocimiento que se ha venido transmitiendo y que hasta cierto punto se ha deformado, y que la medicina ahora se ha encargado de eliminarlo, porque obviamente ya estamos hablando de una cuestión de negocio, una cuestión de que aquí la única forma en la cual te puedes curar es por una pastilla o algo, pero esto más bien es un efecto contraproducente, porque en esos tiempos se te curaba y no había un efecto colateral, porque ahora te tomas una pastilla, te cura el estómago, pero te friega el hígado.
Efecto trae.
Entonces, una otra cosa. Entonces, estas personas tenían este conocimiento ancestral, por así decirlo.
¿Ustedes han escuchado o tienen conocimiento de los brujos de Ilamatepe, que es un libro hondureño?
Sí.
Es muy similar a lo que estás diciendo,
sí,
¿verdad? Porque ellos en ese tiempo fueron considerados como brujos, ¿verdad? Sí. Y fueron perseguidos y matados por lo mismo. Y realmente no eran brujos, simplemente ellos en la guerra adquirieron conocimientos de siembra, de toda esta cuestión, ¿verdad? Obviamente en este pueblo la gente desconocía sobre todos estos procedimientos muy normales.
Y volvemos al punto de partida. O sea, ¿por qué a una persona que vos desconoces sobre su conocimiento o desconocer el origen de las cosas, siempre lo asocias con lo malo? O sea, con lo brujo. O sea, en el caso de los brujos de Islamatepeque, ellos lo único que hicieron fue que inventaron un sistema de riego. O sea, la gente no sabía cómo mantener el tema de sus siembras, de sus cosechas. Entonces ellos vinieron con un conocimiento y les dieron cómo poder estar administrando agua en siembras en épocas en las cuales tal vez no era las adecuadas, pues entonces siempre iba a haber alimentos. Entonces esta cuestión se convirtió en una cuestión de brujería, pues lo llevaron a otro tema, pues. Entonces yo creo que está bien. Yo creo que estamos mezclando muchas cosas, pero que al final todo tiene un mismo punto de origen, pues, el conocimiento. O sea, el conocimiento no solamente es malo, como dice Grace, no existe magia blanca, no existe magia negra, magia gris, magia rosada, lo que sea, pues. O sea, existe una cierta magia. O sea, existe una intención, un ritual, algo, pero ya este conocimiento ha venido decayendo, ha venido deformándose. Entonces, por ejemplo, tu abuela tenía un conocimiento que nadie tenía. O sea, y que ella lo llevó a otros aspectos, pues.
Y buen conocimiento, o sea que sí. Si en este caso a Mariela tal vez no hubiera estado metida en lo de la que es la religión, probablemente ella te hubiera dado ese conocimiento.
Es que es lo que les comentaba la vez pasada, ¿verdad? En el episodio pasado, que es interesante para mí, me resulta este punto gracioso, el hecho de que cuando yo me desligo completamente de la religión, es cuando dejo de vivir ese tipo de experiencias. Entonces para mí es bastante gracioso, porque mientras estuve en eso, un sinfín de experiencias, ¿verdad? Continuas, a todo tipo de edad. Y eso me lleva a la siguiente experiencia.
Ajá.
En esa ocasión yo tenía aproximadamente unos 9 añitos, calculo. Solíamos ir mucho de paseo a campos con amigos familiares de mis padres, ¿verdad? Nos reuníamos varias familias y nos íbamos a acampar y todo el rollo. En esa ocasión nos fuimos a un cierto hotel que tenía un campo grande. Mi papá solía cargar un rifle, ¿verdad? Y a corta edad nos enseñó a usarlo y lo usábamos para dispararle a latas y cuestiones así, más como un juego, ¿no? Pero sí, era un rifle de verdad. En esa ocasión estábamos varios amiguitos, ¿verdad? Los hijos de amigos de mis padres. Y estábamos en el área de campo donde podíamos disparar. Y estaba yo con el rifle en la mano. Sabía usarlo perfectamente bien. Me imagino que ustedes tal vez han visto uno y saben que tiene un segurito, ¿verdad? Entonces yo sabía que el seguro estaba puesto. Entonces yo agarré el rifle y me apunté a la mano. ¿Verdad? Agarré el rifle y me lo puse en la palma de la mano. Yo sabía, repito, que tenía el seguro puesto. Pero algo me dijo, no lo hagas. Yo sentí la voz en mi oído, no lo hagas. Entonces sentí algo extraño, me pareció extraño, pero bien, quité el rifle, ¿verdad?, de mi mano, apunté hacia arriba y jalé el gatillo, pero en mi mente es como, no va a salir nada porque tiene puesto el seguro. Para mi sorpresa, disparó. Y previo a esa experiencia, estábamos jugando en un saltarín que había con estos niños, con estos amiguitos. Y todos después se fueron, ¿verdad? Se fueron a la piscina y yo me quedé en el saltarín sola. En lo que yo estoy saltando sola en el saltarín, ¿verdad? Caigo acostada, boca abajo. Cuando yo estoy boca abajo, y para mí, yo he tenido experiencias bien fuertes, pero esa por alguna razón que aún no sé, fue bien fuerte para mí. Yo caí acostada, ¿verdad? Sobre el saltarín, me quedé boca abajo mirando, obviamente eso es como una malla transparente, entonces me quedo viendo yo al piso, a la tierra. Cuando yo me quedo ahí, siento que algo se sube en mi espalda y nuevamente, o sea, me agarra, no puedo moverme, y me quedo yo, ¿verdad?, boca abajo, extendida, viendo hacia la tierra, cuando de repente aparece un ojo. Era un ojo. Uno solo, no eran dos, era uno. Y me estaba viendo. O sea, el ojo estaba ahí. O sea, tratando de imaginar eso porque fue bien, bien fuerte para mí. Y yo estoy ahí sin poder moverme y el ojo está ahí viéndome. Y ahí. Y de repente lo mismo que les comenté con mi abuelo y mi tío, ¿no? Me empiezan a soltar y el ojo empieza a desaparecer. Y salgo yo, obviamente, tenía 9 años, salgo corriendo al saltarín y me voy donde están todos, ¿verdad? Y luego pasó pues lo que les comenté con lo del rifle. Entonces fue bien fuerte para mí, más que todo por la edad, ¿no? Yo creo que si a estas alturas de mi vida viera algo así, pues me río, no sé, creo.
No, pues siempre asusta.
¿Y, sí, y de todo este tiempo, qué has pensado que pudo haber sido?
Honestamente, creo que a casi ninguna de las situaciones le he encontrado un porqué, más que las que les conté la vez pasada, para que me encontraba en Ecuador y, uh-huh, y eso, pero era porque nos dimos cuenta que la señora de la casa pues tenía un su altar, ¿verdad? Uh-huh. Y estábamos muy metidos en el asunto religioso y que las oraciones y los rituales y todas estas cuestiones. Entonces, para mí eso sí tenía un porqué, pero en esta ocasión no sabría decirles.
¿Y has encontrado alguna relación entre todas las experiencias que has tenido? O sea, algo que digas es algo bien común.
Realmente, bueno, creo que podría ser el hecho, al menos mi mamá solía decirme eso más que mi padre, de que a mí desde muy pequeña me ha gustado mucho todo este tipo de temas. siempre me gusta. O sea, yo puedo ver películas de miedo, de terror y termino muerta de risa, o sea, no logran generarme nada. O sea, para mí es un tema que me gusta. Entonces, no sé si eso me hizo como más perceptible a ese tipo de cuestiones, que desde muy pequeña, desde muy niña, siempre me gustaron. Que lo tenía limitado por las cuestiones de la iglesia, pues creo que por eso tal vez, en parte, ¿no? Pero siempre me gustó ese tipo de temas y de situaciones.
¿Ustedes creen, Grace, de que eso te da la apertura para poder tener o volver a tener esa conexión de nuevo? O sea, porque están, vaya, hablamos de un niño que ha tenido experiencias, vaya, como Mariela, que de repente ha tenido bastantes experiencias de niña y que esas experiencias la han marcado, me imagino, o sea, porque las cuenta. O sea, imagínate que estás contando algo tan como que si fuera ayer, pues, y eso fue hace 9 años, cuando tenías 9 años. O sea, entonces, ¿vos crees que cuando te interesan todos estos temas, se abre otra vez esa puerta para que vos puedas tener esa capacidad sensorial de nuevo, de poder entrar, de conectarte o de reconectarte?
Puede que sí, puede que no. Porque también hay parte también de cuando uno es de niño y que te dice que las películas son así, que te abren puertas, puede que también uno se sugestione. En el caso de ella, probablemente no fue que se sugestionó, porque creo que no era algo como que vos pasabas pensando.
No, para nada.
Porque cuando uno te da las sugestiones, que vos mirás una película, por ejemplo, yo al principio me sugestionaba con las películas, ¿va? Y hubo un punto, me acuerdo, que cuando yo miré la película, la de El Exorcismo de Emily Rose, que tuve toda una semana completa que todos los días me despertaba a las 3 de la madrugada. Pura sugestión, de pura sugestión, el mismo cuerpo te hace que vos mires cosas, ¿va? Pero como se digo, puede como que sea que sí, puede como que sea que no, ¿verdad? Entonces no, en sí no, te digo que puede ser que no, porque yo soy de las personas de que literalmente paso viendo películas de miedo todo el tiempo. Para dormir pongo relatos de miedo, me duermo, me dan sueño, o sea, y en todo ese tiempo que ya lo tomé como un hobby, que es algo que me gusta, que más bien se ríe porque dice, vos lo pasas viendo películas de miedo. Es que me gusta, o sea, es lo que me gusta. Y mis amigos se ríen y me mandan memes y que vos me dices, por el tipo de temas que a mí me gusta. Pero sin embargo, no me pasa nada. Entonces, no sé si es que lo he hecho tan normal en mi vida que ya para mí es algo como de mi vida cotidiana que no le busco una sugestión. Pero puede que, como te digo, o sea, depende.
Fíjate que, vaya, yo les voy a contar cuando estuve en Nueva Acrópolis, se tocaban bastantes temas sobre, vaya, qué ver, qué es lo que puedes ver, qué es lo que no puedes ver. Nunca te restringía, sin embargo, había como que un truco detrás de todo, ¿okay? O sea, por ejemplo, en el tema de la música, ellos hablaban de que vos tenías que escuchar música para elevar el alma, ¿okay? Entonces, un día me acuerdo que yo les dije que había días que yo me levantaba escuchando rock y que me ponía que Sepultura, ponía así, me quedaba viendo y me decía, ¿cómo podía escuchar eso? O sea, discúlpenme, o sea, a mí me gusta Mozart, me gusta Beethoven, me gusta Tchaikovsky, les digo, está súper bien, les digo, pero no voy a estar todo el día queriendo conectarme, o sea, no soy Zen, no soy Buda, pues, o sea, sorry, ¿verdad? Entonces ellos me decían de que había que tener cuidado porque la música que te abre puertas, que te abre canales y toda la vaina, y uno quedaba así como que. Y luego estaba el tema de la literatura. Por ejemplo, ellos me decían que leyera Engels, que leyera Shakespeare, Cervantes y todo lo demás. Entonces, si vos les decías Nietzsche, ellos te decían de que no, porque Nietzsche es esto y te hablaba de lo demás, entonces que la mente, que te la distorsiona. Entonces volvemos al punto de como lo que dice Grace, pues hay cosas que te pueden sugestionar, hay cosas que no te pueden sugestionar, pues, o sea, y pasa con otros temas que ya son un poquito más heavy, como por ejemplo el uso de la droga, o sea, el uso de los rituales. Entonces ahí es donde me decía alguien, pero fíjate de que en ciertas tribus de Sudamérica para entrar en ciertos tipos de rituales se utiliza la ayahuasca, me decía. Pero el chamán sabe cuál es la dosis que se debe de usar para entrar en este ritual. Pues, o sea, hay un trance, hay una comunicación, hay una cuestión. Entonces, todo es, al final, todo lo vi en el factor común de que todo te abre puertas. O sea, tu percepción de niño hacia los paranormales son puertas. Tus experiencias vividas en la infancia son puertas. O sea, todo es puerta. ¿Hacia dónde? No lo sabemos, porque es una cuestión desconocida. No tenemos aquí, solamente estamos hablando de lo que se ha vivido, tanto en los relatos que ha contado Grace como en las experiencias que nos ha contado Mariela. Pero al final nosotros no sabemos, porque esa es una ventana hacia lo desconocido, pues. O sea, yo creo que por eso al hombre mudo el día de hoy le comentaba la zona, la dimensión desconocida, ¿no? ¿O te gustaba eso de Twilight Zone? O sea, porque te hablaba de el misterio que existía detrás de la puerta de lo normal. Entonces yo creo que siendo niño, siendo adulto, cambiando un poquito lo que decimos al principio, es de saber que a veces nosotros podemos tener experiencias en nuestras vidas que a veces nosotros decimos pudo haber sido una locura, pudo haber sido un sueño, pudo haber sido algo. Pero al final tal vez es un momento en el cual nosotros nos conectamos con lo desconocido. Y eso puede tener muchos nombres. Y por eso es que tal vez estas experiencias solamente sirven para entender, pero al mismo tiempo para saber de que desconocemos ese mundo. Pues no sé qué opinan ustedes. Mariela.
Es que es bien complejo, porque creo que también tiene que ver el hecho de la sensibilidad. En el episodio pasado hablábamos de, por ejemplo, de las generaciones en las que venimos, todo lo que arrastra nuestra sangre, cosas que desconocemos, lugares, las vivencias que ocurrieron en las zonas donde nosotros, o sea, todo esto suma a lo que de repente puede estarnos pasando, ¿verdad? Porque en mi caso yo pienso, porque yo pude ver a mi abuela, pude ver a mi tío. Pudo haber sido también el hecho de que los extrañaba, ¿verdad? O sea, son tantos factores que podemos ver en esta situación. Pero lo extraño es porque uno puede verlos, ¿verdad? De repente. Pero ¿y por qué alguien me sostenía de esa forma? Entonces ahí es donde entra el conflicto de pensamiento. Bueno, pero ¿y por qué, no? O sea, está bien, los miro y todo, se puede dar. Pero ¿y por qué alguien me sostenía de esa forma?
No, como que te obligaban a ver
algo,
pero
así.
¿El por qué?
Ah, exacto. Y no fue la primera vez que yo viví eso. O sea, me ocurrió en varias situaciones que me sostenían, me agarraban y de no poder moverme, de no poder hablar hasta que lo que sea que estuviera sobre mí, pues deseara soltarme.
Como una parálisis del sueño casi, ¿no?
Sí.
Pero estaba muy despierta. Sí. Puedo asegurar que estaba muy despierta.
¿Y qué es estar despierto? Esa es otra gran pregunta que nos hacemos.
El despertar.
O sea, ¿qué es estar despierto? O sea, y eso siempre me ha gustado, pues, porque yo he escuchado mucha gente que dice he soñado despierto. O sea, he estado consciente de lo que he estado soñando. Y bueno, también hablando, hemos hablado de los sueños también, ¿verdad? O sea, hay bastantes capítulos de Macabra en los cuales todos estos temas se han tocado. Y bueno, les invitamos a que los escuchemos. Así que han sido relatos bien interesantes. Agradecemos a Mariela también. Gracias. Porque por compartiendo las experiencias, pues, porque a veces en este tipo de programas, en este tipo de medios, incluso en el donde nosotros tenemos el punto de partida de dar el programa, pues a veces la gente nos dice de que estamos un poco medio chifleta.
¿En serio?
Sí.
Sorry, no sorry.
Sí. Pero realmente hay que, yo creo que también este tipo de programas sirve para hacernos la gran pregunta de qué es lo que existe más allá, independientemente los sueños, nuestros temores, nuestras experiencias, nuestras vidas pasadas, nuestra conexión con nuestras vidas anteriores, la reencarnación, los fenómenos que afectan de una forma espiritual y de una forma esotérica, pues, como lo que son los solsticios, los equinoccios, las siembras, las cosechas y todo lo demás. Entonces, que todo eso tiene una conexión. Y también se acerca el mes favorito de...
Recuerden que vamos a tener especial de Halloween, ¿verdad? Vamos a tener una invitada, Cristina. Vamos a ver si tenemos más invitadas también, ¿verdad?
Así es.
Para hablar de lo que es en sí Halloween. Todo lo que tiene que ver con referencia a Halloween, ya sean películas de miedo, brujería. Vamos a hablar de todo un poco.
Vamos a tener un especial en todo octubre sobre esa temática de lo que es el Halloween. Así que también si tienen historias que contar sobre eso, pues estamos ahí. Les vamos a dar los canales y pueden visitar nuestra página en Instagram. Ha sido pues una experiencia muy interesante el día de hoy. Y agradecemos a Mariela por acompañarnos una segunda vez.
Gracias por la invitación. Es un gusto siempre estar aquí con ustedes.
Así es. Grace, palabras para despedirnos.
Yo le quiero ceder el micrófono a Guillermo.
Anda con una voz sexy hoy.
Sí, anda súper sexy.
No se la pueden perder.
Sí, dice Guillermo que no nos merecemos la voz de él, así que por eso es de que no va a hablar el día de hoy.
Bueno, más que todo, ¿verdad? Espero que les haya gustado, ¿verdad? Lo que es este episodio. Estuvo interesante, tanto los relatos que nos contó Mariela, como los que nos contaron las personas, ¿verdad? Que nos mandaron lo que son estos mini relatos, muy interesantes. Yo siento que los relatos que tienen que ver con niños, eso sí me como que me... Sí. Eso sí me puede.
Sí.
A eso sí les tengo como que... Y pues más que todo, ¿verdad? Espero que les guste, que nos sigan escuchando. Y ya saben, ¿verdad? Cualquier relato, historia que tengan, ¿verdad? Referente con cualquier tipo de tema que ustedes tengan, lo pueden enviar. O si gustan también de que hablemos de algún tema en específico, ustedes nos pueden decir para que nosotros lo investiguemos. Y como les comentaba, incluso pues si hay alguien que quiere venir, ¿verdad? Y hablar del tema, pues es bienvenido.
Gracias. Y en nombre de Guillermo Romero, pues les agradecemos mucho la escucha.
Que por lo menos diga adiós.
Mi nombre es Héctor Franco. Les agradecemos por habernos escuchado el día de hoy aquí en Macabra Podcast. Nos vemos en el próximo episodio.
Bye bye.
Saludos.